¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con un minuto exactamente de este viernes 24 de noviembre de 2023. Le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal, Josefina Ríos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
Buenas tardes, Matías del Río. Yo estoy muy bien, ¿y tú?
¿Qué pasa?
Nada. Ah. ¿Por qué? ¿No? ¿Notaste cierto...?
No, como que tarde, como que pasó.
No, para nada. No puedo encontrar.
Estoy tan contento.
Ay, qué bueno, ¿por qué?
Porque mira, me llamó un amigo.
Ya.
Para contarme, ¿sabes esos amigos que uno llama para cualquier cosa?
Sí, amigos.
Un amigo, para conversar sin tema.
Ya.
Sin tema definido.
Hola, ¿cómo estáis?
Aunque siempre hay algo que te motiva, ¿no?
Claro.
Pero la amistad tiene esa cuestión de que no necesitas pauta.
No, con muchas explicaciones.
No. Y cuando uno de repente está puro, ya, chao, te dejo, sí. Chao.
O me aburrí.
Claro. Ya. Bueno. Sí, con este me aburro bien seguido, te quiero decir. Pero un muy buen amigo, sí. Conozco hace muchos y tantos años. Uh-huh. Los conocemos de verde. Y pero me contaba, para contarme una serie de cosas intermedias, me contó con mucho orgullo.
Ya.
Algo que yo creo que mi amigo no alcanza a dimensionar lo que significa.
A ver.
Me contaba que su hija, que es una hija de unos 23 años aproximadamente, uh-huh. Sí, por ahí, que egresó, terminó su carrera de pedagogía básica, había sido aceptada en un colegio.
Yeah.
Para trabajar a partir del próximo año. Estaba feliz porque...
Imagínate.
Claro, porque mi amigo me lo decía como cualquier padre que está contento que su hija termine una etapa, parte otra, y pucha, postuló una pega que le gustaba y quedó. Pero yo le dije, disculpe el francés, pero es que vos no estás cachando lo que va a hacer tu hija. No, sí, sí, está feliz. No, es que a ver, ¿qué curso le vas a hacer clase? Primero y segundo básico, es seca.
Oh, qué bueno.
Se sabe,
me dijo, enseñar a leyes.
Se sabe todas las cosas de los colegios, me decía. Mi amigo no iba al colegio ni cuando estaba en etapa escolar, así que imagínate. Entonces él le decía, no, se sabe todo lo de los colegios.
¿Y qué es todo lo de los colegios?
Claro, no, nada. Pues, le dije, pero oye, ¿no es dimensionado lo que va a hacer tu hija? Tu hija le va a cambiar la vida. A muchas niñitas y a muchos niños en su vida. No sé, mil. Calcula, ¿cuántos alumnos tiene una profesora? ¿Tendrá cuatro cursos? No tengo tres cursos.
No, depende, pues si es profesora jefe, bueno.
Claro, pero es jefe y sí, hace cursos, no sé.
Sí,
ya, pero pongámosle mil.
Ya.
¿Le va a cambiar la vida o le va a motivar o le puede cambiar la vida? Además, era un colegio muy interesante porque queda en un sector que no tiene muchas oportunidades.
Más vulnerable.
Sector, más vulnerable, y un colegio bueno. Entonces, yo le decía, tú no has mencionado lo bacán que es tu hija.
O sea, yo encuentro que hacer clases en primero y segundo básico debe ser de lo más lindo que existe. Imagínate lo que es enseñar a leer, a escribir, a sumar y a restar.
Está todo el rato.
Todo lo que tú tienes que saber en la vida, básicamente.
Y todos los principios y las bases. O sea, una buena profe o un buen profe a esa edad realmente puede encarrilar a un hijo, un niño, una niña
completamente.
Para un lado absolutamente que ya, o sea, no lo puedes torcer.
Yo me acuerdo
cosas.
Mi Miss de primero básico. ¿Tú te acuerdas?
Sí,
de
la Miss Bernardita, fuimos al
era mi María José Guridi, si me está oyendo.
A mí me gustaba mucho la Miss Bernardita. No me acuerdo de su apellido, pero me acuerdo de que
María José Guridi. ¡No! Eso fue en segundo básico. En primero básico, la Miss Carola Morgan.
Mira. Pero entonces me quedé muy contento porque claro, uno ve al colegio profesores y no le dan muchas ganas de estar feliz con los profesores, ¿no es cierto? Con la actitud que tienen, con todo el foco que ponen. Más bien parecen gente que está remando en contra de la educación muchas veces.
Como plateado.
¿Cuándo el próximo paro? ¿Cuál es la próxima de...?
Pero son los menos.
Sí, son los menos. Pero
lo que pasa es que
hacen
mucho ruido.
Meten
ruido.
Y, claro, están más preocupados.
Mucho alboroto.
Están más preocupados de sus cargos sindicales,
sí,
de la próxima elección. Pero no hablemos de ellos, porque
no,
ya hablamos
porque
mucho.
Ya sí.
Hablemos
les dedicamos mucho tiempo.
Hablemos de las generaciones de hombres y mujeres que están poniéndole toda su energía, toda su pasión, toda su juventud para cambiarle
sus mejores años.
Sus mejores años y toda su pasión, el cariño que le ponen para cambiarle la vida a niños y niñas y hacerlos responsables. Porque tú dices, aprender a leer, escribir o las cuatro operaciones es mucho más que eso.
Bueno,
les enseñan a ir al baño a determinada
también.
Hora, les enseñan a llegar con las manos limpias, les enseñan a levantar.
A pedir por favor y gracias.
A pedir por favor, a levantar la mano cuando quieren
por
hablar,
supuesto.
A respetar desde el lado. Puedes decirle con cariño que no hay que reírse si un compañero le pasó algo porque se le cayó un lápiz. O sea, puedes o no. Si no tiene la oportunidad, ese niño que no tiene un profesor así es distinto. Entonces, yo decía a este amigo mío. ¿Vos no estás cachando lo lo que va a ser
lo fundamental que es tu hija para la sociedad.
Exactamente. Y cuando le digo eso a mi amigo, me proyecto a la sociedad chilena. Que la sociedad chilena, y todos nosotros, me incluyo, no valoramos a los profesores en lo que debiéramos valorarlos. Hace muchos años, aquí Francisco Claro, de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica, de Ingeniería, no sé, soy ingeniero me parece, pero creó esto que se llama Elige Educar. Y Elige Educar era una idea que tomaron de Inglaterra, que justamente lo que tenían como meta, como objetivo, era valorizar la labor del profesor en una sociedad. Una sociedad que no valoriza a sus profesores en lo que son, es una sociedad que tiene un techo muy bajito.
Que no se respeta a sí misma, finalmente.
¿Y dónde se nota esto, pues? A ver. Hágase cada uno de ustedes el examen. Si tiene un hijo o una hija que le dice que va a salir del colegio y que quiere estudiar arquitectura o ingeniería o leyes, se le infla el pecho y ojalá le vaya lo mejor posible y le cuenta el del lado, entró a ingeniería, entró a leyes, entró a arquitectura.
A medicina.
A medicina. Y cuando un niño, una niña le dice al papá en segundo, o a la mamá en segundo, en tercero medio, papá, quiero ser profesora.
Me gustaría ser profesor. O profesor.
¿Cuántos?
Si es profesor, incluso o profesor, mejor.
¿Cuántos? Contéstese a sí mismo cada uno. Tratan de decirle que por qué no se busca otra cosa. Piénsatelo bien. Por esto, por el otro.
Estudia otra cosa y después te puedes dedicar a hacer clase.
¿Ah? No sé si sentimos el orgullo.
No se incentiva.
Y bueno, siempre se ha sabido que en los países más desarrollados, en los países con mejores niveles de educación, el porcentaje de los mejores puntajes de las pruebas de selección universitaria en cualquier país del mundo, de las mejores, te invento, voy a inventar una cifra para dar proporciones nomás, esto no, pero ni un país, pero ponte tú, ponte, todo esto inventado, pero Alemania, el 70% o el 80% de los mejores puntajes quieren como primera opción alguna pedagogía.
Bueno, Finlandia.
Inventé Alemania, puede ser Finlandia, puede ser Dinamarca. Pero quiero decirte que a los países que les va bien, los cabros que van saliendo del colegio, cuando esa profesión
goza
es
de muy
valorada,
buena reputación,
porque
claro,
tú dices, soy profesor y es seco.
Es profesor.
Es profesor. En cambio, que decimos, es ingeniero, es seco. Pero es seco, claro, en muchas cosas,
sí,
es
muy seco.
Pero le va a... Pero el poder de cambiarle la vida a otras personas que tienen los profesores en el mundo es única.
Sí.
Y es impagable. Así que felicitaciones a todos los padres y apoderados que tienen hijos que quieren, que optaron por esa carrera, estimúlenlos porque es un cambio, un factor de cambio social enorme.
Muy relevante.
Enorme. Y si tiene un hijo o hija que quiera hacerlo, no le baje.
Incentívelo.
Incentívelo, porque eso no, por eso estoy contento.
Qué bueno,
Mati. Viene en la tarde. Me gustó. Además conozco a esta niñita de que es muy chica y es muy habilosa, muy despierta. Va a ser increíble. Así que me quedé muy feliz por sus alumnos y alumnas.
Felicitaciones para ella y para los padres.
Eso nomás. Oye, hoy día otro motivo de felicidad tenemos. Mi hijo chico me dijo el otro día, papá, ¿por qué siempre las noticias son de cosas malas? Y dije, es verdad, porque son más noticias las cosas malas que las buenas. No es que no pasen, pero llaman más la atención y...
Sí, bueno. O sea, uno espera que el mundo sea bueno.
No, pero si no, claro. Si él entendía que pasan cosas buenas y malas, pero ¿por qué vendemos más con más frecuencia el periodismo? No un tipo, no lo mismo quién. Vendemos con más frecuencia las malas que las buenas.
Bueno, sí. Pero ya es una discusión larga.
¿Por qué nomás? Yo no estoy diciendo juicio. Es la pregunta de un niño.
Ah, no. Sí.
Es la pregunta que me hizo un niño y yo le dije...
Y claro.
Yo le dije que ya llegamos...
Porque con la bondad no es noticia.
No, bondad.
Y el día que la bondad se transforme en noticia... chuta, quiere decir que la maldad, entre comillas, es la normal. Normalidad. Entonces, el trade-off ahí es complejo,
que
¿no?
De bondad y maldad.
No, me refiero a bondad de bueno, no bondad de que tú de buenismo. No, me refiero a la bondad versus maldad.
Pero es que pasan cosas buenas y malas y relevamos más. No es que. O sea, le damos más importancia. Bueno, es la visión de este niño.
Muy bien, la visión de
Pero hoy es un día especial.
¿Por qué?
hoy es un día particular porque hoy el mundo y todos los diarios del mundo encabezan con una noticia positiva.
Ay, sí, la tregua.
Pasa poco, la tregua
sí, en Medio Oriente, totalmente.
Llevamos años donde las noticias de los países de las relaciones internacionales son por guerras,
son malas,
por muertes, sí, por ataques,
completamente,
por niños,
por calentamiento global.
Y hoy día abren las principales sí, páginas de los diarios del mundo y hablan de una noticia positiva, esperanzadora, bueno, que tiene que ver con la paz, la tregua de 4 días, pero sin sí, el inicio de que hay voluntad.
Y la compasión, Matías, la compasión.
Jamás liberó 24 rehenes, Israel excarcela a 39 sí, palestinos.
Pero se supone que van a ser, se pueden llegar a... La idea inicial, uh-huh, no sé, a lo mejor fue mutando la negociación, era que iban a ser 50...
50 y 150.
Y 150. 50. 50 rehenes israelí y 150 presos de Hamas en Israel.
Mira cómo parte la crónica del diario El País de España.
A ver.
Sí, El País de España. Sale. Dice, por primera vez en 49 días, Gaza se ha despertado con otro sonido. Eso es, porque lleva 49 días con el sonido
de
la percusión de las balas y las bombas, y el estallido de las bombas.
Misiles,
hoy claro, día es con el estallido de esperanza del silencio de la paz y del acuerdo. Entonces...
ojalá se prolongue.
Entra en vigor por 4 días una tregua pactada entre Israel y Hamas. El estruendo de los bombardeos y el avance de las tropas israelíes ha dado paso a la entrada significativa de la ayuda humanitaria a una franja devastada y con mucho de su población desplazada. El alto el fuego está siendo respetado por ambas partes.
Qué bueno.
Listo.
Esperanzado.
Listo.
Ojalá se prolongue.
Sí,
pero ahora, igual es una buena noticia el acuerdo.
Esa
semilla, sí, absolutamente. Pudieron llegar a un acuerdo. Sí. Sí, es una buena noticia. Estamos contentos.
Ya, era cosas malas, ¿de qué cosas podemos hablar? ¿Qué otras cosas han pasado?
Bueno o mal.
No, que han pasado muchas cosas más. ¿Qué más tenemos en la pauta de hoy?
Tenemos las nuevas versiones. Es que esa ha sido una, es como una teleserie que se entrega a capítulo el avión. A Venezuela. Sí. Ahora hay una nueva versión respecto a que estaban todos los papeles, se había hecho todo bien, estaban los permisos, sin embargo, no se pudo aterrizar porque está muy demandado el aeropuerto, porque Estados Unidos también está haciendo mucho expulsiones. Lo que pasa es que han sido tantas las versiones distintas en tan poco tiempo que yo creo que eso comienza a atentar contra la credibilidad, al menos la transparencia de los hechos, ¿no?
Sí, y en la mañana tuvimos esta discusión, me fue mal en la discusión.
¿Te fue mal? No te escuché hoy día.
No quise. Estamos discutiendo de lo no secundario, de lo periférico, de por allá.
Ah, por supuesto.
Las expulsiones.
Ahora sí, pero
en los aviones caben 120 personas.
No, y lo que conversábamos ayer con.
Y entran 87.000 al año.
Por eso te digo.
O sea, 90.000 entraron en el último año y caben 120 en un avión. Caben 120 personas en un avión. Hay que mandar 2 policías por cada expulsado. O sea,
pero Matías, yo creo que nadie.
Amigo mío, gringo, let me tell you.
Claro. nadie no puede estar de acuerdo contigo respecto a eso. Es obvio, es evidente. Sin embargo, si ya decidiste mandar un avión,
hazlo bien.
Pues,
pero
es que, hazlo bien.
Es que es la señal de que.
Porque,
las
cosas claro, porque ya es como dos, ya es charcha.
Es la señal de que se están haciendo las cosas
improvisadamente, a la tonta y a loca.
Pero como el ajo.
Claro, o sea, si ya no podía ni siquiera coordinar un avión, ya.
Improvisado.
A eso
sí,
voy.
Improvisado.
Nadie que pretende resolver el problema de la delincuencia ni de la inmigración ilegal con un avión. Nadie. Pero si ya vas a mandar el avión, mándalo bien.
Improvisado. Sin foco. Sin plan. Sin convencimiento.
No. Sin coordinación básica, mínima.
Aquí. Estamos tapando el sol no con un dedo, con la parte de un dedo, por lo tanto, pero es imposible.
No, pero es bochornoso. O sea, a mí lo que me escucho es bochornoso.
Pero en la sinopsis de una película, Clara, conversé esta mañana con una persona que se dedica a la migración, que se dedica a esto. Su
leitmotiv,
su ocupación profesional es esto. Y una persona que más bien está dedicándole su vida al resguardo del derecho de los inmigrantes, se trabaja con inmigrantes.
Claro, con los migrantes.
No es político, no es nada. Y no tiene ninguna particular cercanía política ni con el gobierno anterior ni con este, o sea, no era por ahí, no le busquen por ahí. Pero me decía el nivel de pelote y de no entender y de no tener el foco bien puesto donde está. ¿Te puedo dar un dato? El gobierno de Uribe, de derecha, en Colombia, ojalá no equivocarme los datos, puede estar escuchando esta persona, y si me corrige, decidió, el gobierno de Uribe, de derecha, decidió darle visa a todos.
Sí, me acuerdo. ¿Era el de Uribe? No, el que vino.
Uribe. Eso es lo que me. Duque. Qué bueno que me corregiste. Sí. Duque, Iván Duque. No.
Con golpe.
Perdón, pues. Darle visa a todos.
Ya.
Millón y medio.
Sí, pues sí me acuerdo.
Un millón y medio.
Hace como dos años.
¿Tú te imaginas las escandalas? Aquí estamos hablando de un avión de 120 personas.
Claro.
Donde caben 40 porque hay que llevar dos policías cada.
Es bien poco eficiente el sistema.
Pero tú te imaginas, alguien propone eso. Gobierno, quiero repetir, gobierno de Iván Duque, el delfín de Uribe.
Claro.
O sea, a la derecha del.
Encontraba bien de izquierda a Santos, que era de derecha.
O sea, lo vetaron
por progres.
Un millón y medio de visas. Aproximadamente. Creo que era por un año. Y otra persona que estaba con nosotros dijo, pero ¿qué les pasó? ¿Les quedó la escoba? No, porque al final iban a entrar igual. Son países vecinos. La emigración y el éxodo de venezolanos es tan feroz que optaron por esto y ¿sabes con qué utilidad? Y todos le preguntamos, bueno, ¿cuál? Es que tú sabes exactamente dónde
están. ¿Quiénes son?
¿Quiénes son? ¿Cuándo entraron? ¿Con quién entraron? ¿Dónde viven?
Su
familia. Su huella dactilar.
Sus redes.
¿Están dispuestos?
Te entregan
su antecedente. Llegan con tu antecedente porque tú les abres la puerta. Un millón y medio. Y después de eso, yo me imagino, esto no me lo dijo él, que si tú haces una operación de ese tipo que es totalmente fuera de la caja, si tú pillas a alguien irregular.
Chao, pescado.
Quiere decir que no quiso.
Es muy malo ese.
Es muy sospechoso que en algo malo anda.
Claro.
Y echarlo a ese no cuesta nada, porque no. A ese lo mandáis en primera.
Y todos te van a apoyar. Claro, todos te van a decir, échalo, obvio.
Lo
mandáis
en business. Claro.
En primera.
Lo mandáis en primera durmiendo, si queréis. Pero patita para que te quede para afuera. Entonces, pensar fuera de la caja, porque aquí estamos pensando en cosas marginales que no nos van a solucionar el problema. Y te quiero dar un otro dato. Ese jefe de migración del gobierno de Duque llega el miércoles a Chile.
Ah.
Eso nomás te digo. Datos,
buena,
no tenía.
Buena, cuita.
7:18, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué vas, Enrique Javier? ¿Por qué ese meneo
estás como
de cabeza?
Displicente.
Ahora, por la hora.
Ah, escucha que nos alargamos un poco.
Sí. ¿Estás como Camus en la mañana que alega por la hora?
No.
¿Se cree la nata, Camus, que alega con el...
Pero es porque ustedes entregan bien tarde. Yo me voy a defender a mi equipo.
Mira, lo vamos a dejar ahí.
Vale. O sea, sí, porque nosotros...
La interna, hagámoslo en comité paritario.
Sí, pues imagínate que este programa funciona así, pues.
¿Cómo?
Porque tenemos un representante... Hablemos en off, un representante de información privilegiada y acá...
Pero el polo es un respetuoso, nosotros entramos siempre a 7.
Siempre.
El polo
es un respetuoso. Y perdona, y lo mismo pueden decir de nosotros los de Terapia Chilense. Siempre entregamos
siempre
a la hora.
Siempre a la hora. Sí, porque Enrique se está yendo temprano.
Oye,
ya Enrique, pero ¿por qué me niegas tanto la cabeza? ¿Qué problema había? Entonces, aparte de la hora.
No, me reí con el business.
Sí. Yo tenía que conocer a la señora que decía que. Ah, la cabeza es que yo viajo en Disney. Claro, era mi casa.
De Disney.
Disney. Yo. Disney. Diciendo, yo no soy pamela.
No, no, no.
¿Pero?
Sí. En Disney.
En Disney. Ya. Vámonos rápidamente con los titulares.
Ay, ay, ay.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, recibió hoy las conclusiones del informe realizado por el Comité de Expertos encargados de calcular el espacio fiscal que puede generar las medidas de estímulo al crecimiento, inversión y diversificación productiva contenidas dentro del pacto fiscal, así como su efecto recaudatorio en el periodo 2024-2034. En su informe, la instancia estima que por cada punto de crecimiento, la recaudación fiscal consecuente corresponde a $570 millones. Ante esto, el ministro Marcel indicó que es una holgura positiva, pero menor a la que se ha estado discutiendo hasta el minuto. Durante una extensa reunión con autoridades regionales, Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa de la Delegación Presidencial del Bío-Bío, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que no está contemplado retirar a los militares de la macrozona sur. En esa línea, Monsalve indicó que hoy no existen las condiciones para poder desescalar la medida, que lleva más de un año vigente, a pesar de que las condiciones son mucho mejores que cuando esta empezó a regir. Israel ha excarcelado este viernes a los primeros 39 presos palestinos como parte del acuerdo alcanzado con el grupo islamista Hamas, que poco antes había liberado a 13 rehenes israelíes secuestrados el pasado 7 de octubre. Majed Al-Ansari, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, país mediador en el acuerdo, confirmó la liberación de 39 mujeres y niños detenidos en las cárceles israelíes, manteniendo así el compromiso de este primer día de acuerdo. Y una nueva medalla de oro obtuvo este viernes el Team para Chile gracias a la victoria del tenista Francisco Cayulef por 6-3, 5-7 y 6-4 ante el canadiense Robert Cho en el Court Central del Estadio Nacional en la modalidad individual quad mixto. Ahora Cayulef se apresta para disputar mañana junto a su compañero Diego Pérez la final de la modalidad doble quad mixto mañana sábado a las 11 de la mañana.
Gracias.
Muchas gracias, Enrique, nos dejaste muy informado.
Qué bueno.
¿Por qué te parás tan rápido?
¿Estás
depurado?
Bueno,
¿no? Ah. 7:22 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
A ver, ¿escuchaste el audio de Gregorio?
Lo leí.
Ah, yo lo escuché.
Y no lo escuché, lo leí.
Me imagino, nos referimos al decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN, José Gregorio, ex ministro de Economía
y ex presidente del Banco Central,
que en una locución me da la impresión.
Discurso de fin de año de la FEN.
Me daba la impresión.
Una graduación era.
Porque se graduaron, claro.
Claro, los de último año será.
Sí, se graduaron como un año después. Son como los que habían salido el año anterior. Sí,
ellos les dedicó este discurso.
Un discurso muy político. Muy jugado, porque hace una descripción de un grupo de muchachos. Obviamente todos entendimos a qué se refería. Y una
crítica, es que era bien evidente.
Era muy evidente porque no nombró a nadie, pero un grupo de muchachos que estaba muy jugado, muy jóvenes, que se la jugaron por la mejoría de la educación, siempre con cosas muy, muy altruistas, muy positivas, mejorar la educación.
¿Te leo un poquito?
Luego salieron a las calles. Sí, lee.
Mira, un poquito. Les voy a contar una historia. La historia de un grupo de jóvenes que lo tuvo todo. Es un grupo que cuando estaba en el colegio salió a protestar y remeció al país. Luego, ese mismo grupo en la universidad siguió reclamando por temas que son de mucha justicia, como el acceso y los costos de la educación superior. Y volvió a remecer el país. Entraron en la política, al parlamento y lideraron una protesta social inédita en Chile. Después dice, consiguieron un acuerdo para cambiar la constitución y lo tuvieron todo. Llegaron al gobierno, lideraron al grupo que escribía la constitución y lo tenían todo y lo perdieron todo. Y después subraya, incluso la nueva constitución la terminaron escribiendo sus mayores adversarios. Terminaron siendo un gobierno con bases similares a lo que tanto criticaron y pareciera que prefieren mantener la constitución que tanto demonizaron.
No, durísimo, una crítica durísima a la generación que gobierna, a la generación del presidente Boric, ya el grupo del Frente Amplio fundamentalmente.
Básicamente,
sí. Y mira, estos últimos días reporteando y conversando, me he sentado y le he dedicado tiempo y me han dedicado, nos hemos dedicado tiempo a conversar con gente de esa generación. Uh-huh. Naturalmente son conversaciones privadas para entender qué están pensando.
Claro. ¿Cómo están mirando la cosa?
¿Cómo están mirando? Gente que está metida en el corazón del poder hoy día, pero gente bien intencionada, bien honesta intelectualmente, uh-huh, te diría yo. Naturalmente no diré quién es ni qué, pero me queda la sensación de no tanta autocrítica, pero sí entendiendo, o sea, no autocrítica de lo que está pasando hoy día, pero sí con bastante autocrítica, y no será de todos, pero yo creo que de los más pensantes, de los más que le dan vuelta a las cosas, de cuán arrogantes fueron. O sea, eso me lo dijo, o sea, me lo dijo esta persona con bastante explicitud, que ese fue un gran problema. No se dieron cuenta cuán arrogantes estaban siendo y cuánto les impidió mirar. Es que reconocen que esa superioridad moral los hizo pedazo a ellos mismos.
Bueno, es que de hecho.
Esto es una conversación reciente,
¿eh?
De estos
días.
Yo
creo que ese punto, Matías, es justamente la parte más valorable del discurso que hace de Gregorio. Lo anterior era más bien una descripción que él hacía del grupo, pero después hace la siguiente reflexión y que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Dice, el final no está escrito, la redención es posible, es probable y es deseable. Tienen mucho por delante. Sin embargo, este es un caso muy cercano y que nos sirve para preguntarnos qué le pasó a este grupo. Creo que es precisamente los que les mencioné antes. Ese sentido de superioridad intelectual y moral que nos lleva a desconocer las complejidades de la realidad, a no aceptar que otros también pueden tener la razón, a no reconocer nuestras limitaciones y nuestra ignorancia, a creer que con un par de ideas resumibles en eslogan, probablemente atractivos en una asamblea, podemos resolver los problemas del país. Faltó reflexión, faltó cuestionarse con severidad hasta el cansancio, escuchar al que piensa distinto y tratar de entender su lógica antes de descalificar.
Bueno, exactamente esto me decía esta persona. Que tienen claro, por ejemplo, el caso más brutal y más evidente es que es esta generación que hoy gobierna con la mejor intención que pueden tener y querer hacerlo bien de todas maneras, porque sí, hay casas calientes que creen destruir el país. Como dijo un hijo mío, hoy en ideas boludas. Nadie que dirige un país quiere destruir su país. Claro. Puede equivocarse. Pero bueno, queriendo ser lo mejor posible, reconocen, saben, lo que no sé si tienen cómo procesarlo y cómo explicitarlo, no sé si saben
cómo salir,
porque no, tampoco saben cómo los va a tomar la sociedad. Pero, por ejemplo, el caso más prístino de laboratorio es la actitud que tomó este grupo en la oposición, la actitud legislativa que tomó este grupo en la oposición, cuando estaba en la oposición y particularmente en la Cámara de Diputados, cuando votó todas, y obviamente cada una de las leyes de seguridad, y las votaba sin siquiera abrir las carpetas. Las votaba sencillamente porque era una forma que ellos les parecía que era ser oposición.
Y cuando las aprobaban, iban a Tribunal Constitucional para tratar de bajarlas.
Y no supieron, no evaluaron que a la vuelta de la esquina, y mucho antes de lo que quizás ellos mismos previeron, esos mismos efectos los iban a tener, o sea, ellos cargaron la mochila. Y un poco más allá, la mochila les iba a tocar a ellos. Y la mochila me refiero a la crisis de inseguridad que está desatada, en parte porque no miramos los problemas.
Claro, les suben su complejidad.
Y votaron todo en contra.
Pero Matías, ¿te acuerdas hace 2 años cuando esto estaba pasando? Decíamos, hay gente que está legislando pensando que nunca va a ser gobierno. Y les tocó mucho más pronto de lo que ellos pensaban.
Exactamente.
Y la bomba le estalló en las manos, lamentablemente, bueno, porque nadie quiere que le estalle bomba a nadie. Pero bueno, cuando tú siembras, ¿cómo se llama?
Cosechas tempestades.
Cuando siembras viento, cosechas tempestades.
Ahora, tenemos la alternativa de aniquilar a esta generación, que me parece un error monstruoso, porque esta es una generación que le quedan 40 años en el país, claro, y van a ser gobierno más de una vez. Como decía un ex jefe mío, a esta gente hay que barrerla para adentro. A los más razonables, a los más reflexivos, a los más autocríticos, hay que barrerlos hacia adentro. Hay que entenderlos y hay que ayudarlos en ese sentido reflexivo. Porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es polarizar mucho más, van a volver mucho más radicalizados algunos, o los radicalizados van a ganar dentro de ese grupo, y no vamos a solucionar el problema. Entonces, lo que nosotros necesitamos es justamente hacer esta reflexión. Hay gente que no le gusta mucho la reflexión. Quiere decir que no, mejor saquémoslo, como si se pudiera sacar, porque vamos a elegir a estos otros que están en el otro extremo.
Y yo creo que
eso es torpe. Claro, eso
y yo
es
creo
torpe.
Que es muy interesante la crítica que hace de Gregorio y en el contexto que la hace, Matías, porque se la hace a los jóvenes que ahora van a entrar al mundo, a lo mejor algunos al mundo público, otros al mundo privado, pero les está diciendo, escuchen a los demás. hay, los otros pueden tener razón y háganlo, porque si no les va a explotar y van a detenerlo todo, pueden perderlo todo. Y creo que es súper interesante por eso que lo haga en un contexto universitario este llamado.
Cuando yo decía que hay un grupo que le gusta empujar a este grupo porque se equivocó radicalmente cuando eran parlamentarios y era una oposición muy mezquina y hoy día pagan parte siendo gobierno, el problema que hay ahí hacerlo con eso, no solo que puedes radicalizar el grupo, sino que se me fue el lo que quería decir, pero
no, que tienes que llamar a los que
no, están más, para adentro, sí. Pero era por algo en particular que se me fue la idea porque me concentré, pero bueno, lo relevante es porque hoy día mismo tienen muchas más posibilidades siendo gobierno de que puedan aplicar y puedan llegar a acuerdos con la propia oposición. Y si no, te parapetas en posiciones mucho más radicales y mucho más duras. Igual se me fue la idea central de
lo pero de saliste súper bien. Saliste súper bien.
Pero honestamente se me fue el punto que iba a decir. Son las 7:31, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
¿Está doña Leslie con nosotros?
Sí, está la Leslie con nosotros, Leslie Ayala, que nos viene a hablar de la situación en la CMF. Vamos a dirigir la mirada hacia esa
del mercado financiero.
Exactamente. Bueno, les vengo a hablar hoy día de una de las esquirlas que dejó este audio que ya hace más de una semana conocimos a través de CIPER, donde se establece este escándalo que ha arremetido tanto a nivel judicial, económico y también político. Estos audios donde el abogado penalista Luis Hermosilla junto a la abogada Leonarda Villalobos hablan del supuesto pago de coimas para favorecer a un empresario, en este caso Daniel Sauer, a funcionarios del Servicio de Impuesto Interno y también la CMF, la Comisión del Mercado Financiero. Y en eso es lo que me quería centrar hoy a propósito de una nota que llevamos en la tercera PM, donde hablamos de que una de las consecuencias que trajo con este escándalo judicial ha sido y ha golpeado al hijo del ministro Carlos Monte, quien fuera durante muchos años fiscal del Ministerio Público y que actualmente desde el 2017 cumplía la labor del jefe de investigación al interior de la Comisión de Mercado Financiero, que es Andrés Montes. Es un reconocido abogado de la plaza, evidentemente. Del Ministerio Público, encabezó la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Fue un fiscal muy afamado durante los primeros 20 años del Ministerio Público.
En algún momento se habló que podía ser incluso fiscal nacional. Sí. Compitió él, o sea, estuvo en la externa, ¿o no?
No quiso emprender ese rumbo porque, bueno, un rumbo bastante costoso a nivel comunicacional. Bueno, y Andrés Monte siempre ha mantenido un perfil muy bajo, tanto cuando era incluso uno de los fiscales más importantes, teniendo la Fiscalía Centro Norte, que ahí son las investigaciones que, por ejemplo, implican todo lo que es el casco histórico y el centro cívico, donde está la moneda, todas las investigaciones que tienen que ver con los organismos públicos que están en Santiago Centro, justamente le tocaba ver ese tipo de causa. Y pese a eso, siempre mantuvo un perfil muy bajo, no postuló a fiscal nacional y se fue postulando este concurso. Él llegó por alta dirección pública a este cargo que estaba ejerciendo, de también muy bajo perfil, ahora sí que extremadamente bajo perfil.
Claro, sí que no aparecen mucho.
Sí, en la CMF, y bueno, y le estalla este caso porque lo menciona él, de hecho lo menciona Luis Hermosilla, como que él le habría advertido una situación a Andrés Monte.
Que tenía una conversación,
claro.
Le pega una repasada.
Claro, dice como ojo, pero que le había advertido como ojo, va a pasar
esto.
Yo no
tendría por qué decirles esto, pero.
Claro.
No queda bien.
No queda en una buena posición y sobre todo porque Andrés Monte estaba súper bien evaluado al interior de la comisión por su rol que ejerció investigando al interior de este organismo. Que reemplazó la super de valores justamente al mercado y a las empresas, sancionando obviamente con altas multas a aquellas que se han alejado de la ley, y estaba súper bien evaluado y de hecho tenía la posibilidad porque este es un cargo que él obtuvo en diciembre del 2017, empezó a ejercerlo en enero del 2018, sin embargo era un cargo que se tiene un periodo de 6 años, pero es renovable. por obviamente decisión de los comisionados. Y esta es la situación que tiene ahora en una encrucijada, obviamente, a este organismo y justamente al futuro de Andrés Monte. Hasta antes de que se diera a conocer este audio, recordemos que el audio se da a conocer por CIPER, pero ese mismo día, o más bien el lunes, le llega también a la propia CMF y a la Fiscalía a través de un, entiendo, anónimo. Un WhatsApp anónimo.
Sí, como del extranjero, creo, sí, que del extranjero. Del Reino Unido, creo que era, claro, el teléfono.
Efectivamente, encriptado. Entonces, claro, no fue sorpresivo el tema de enterarse por la prensa en este caso, sino que fue la propia CMF quien primero se da cuenta de que están involucrados en este caso. Y bueno, impacta comunicacionalmente también a un organismo que, como les decía, no está, una institución que no está, no es tan expuesta a nivel público y que, sin embargo, ahora se encuentra en el centro de una investigación por delitos tan graves como lo es el cohecho y el soborno.
Claro, ahora es súper importante que se investigue y llegar hasta lo más profundo. Ahora, si uno ve el actuar de la CMF en este caso concreto, fue haciendo todo lo que tenía que hacer. Suspendió a la corredora de bolsa, sancionó a la bolsa de productos, sancionó al factoring, multó a los dueños, a los hermanos Sauer. O sea, ha hecho una serie de acciones que son evidentemente...
Claro. Eso es lo injusto, porque salvo que se pruebe lo contrario, la CMF hasta aquí había actuado
especialmente estricta
en este caso. Y esa frasecita
complica todo.
Siembra una duda. Desliza. Como que se estuve. Primero dice, del señor Montes, dice lo que dice. Que no
tenemos. No dice mucho.
No dice mucho, pero una frase bien.
Ahora puede ser esa típica cosa como name dropping que tienen los abogados de repente, así como, no, yo soy amigo de Montes.
Y lo segundo que dice, que hay una persona en la CMF a la cual le deben 12 millones de pesos o 15 millones de pesos.
Entre 10 y 12, dice.
Ya, 10, 12, 15.
Dígame, entre 10 y 12 le debemos.
Entonces, pero dice como este cabro, como que ahí como que.
Y tenemos a uno que le debemos entre 10 y 12.
Parece que, claro, fuera otra persona. Pero entonces se trata de faenar o se faena de paso desprestigia a la CMF, a esta persona con nombre y apellido. Ahora, lo que tendrá que demostrar Luis Hermosilla, que no la tiene fácil, pero tendrá que demostrar, o más bien alguien dirá, no, lo contrario, los tribunales tienen que demostrar, porque nombrar cosas no es delito.
No.
Si yo en un
ser WhatsApp, pechugón, claro.
No, si yo le digo en un WhatsApp a la José, o tú le dices a la José, freguémonos a Matías, saquémosle la mugre a Matías. Eso no es un delito. Entiendo que hay países donde la legislación, ese tipo de cosas, sí está penada y sí es un delito.
No, acá también es un delito, pero es un delito que en este caso Luis Hermosilla.
¿Y si no pasó nada?
No, porque Luis Hermosilla, o sea, Daniel Sauer dice que la ha pagado por Colmas.
Ah, no, en ese sí, ¿no? Sí, del pasado,
en
sí.
Ese caso sí.
Pero me refiero a todo lo que dice Hermosilla, porque
que le debemos a este, lo de la condona,
o la condonación de la deuda de 3.500 millones de pesos. Eso no lo dice Mosilla.
No.
Eso lo dice Sauer y Leonarda, la señora Leonarda Villalobos.
Claro.
Lo que sí dice muchas veces Hermosilla es que debe o que va a pagar, debe
la caja
para pagar.
La caja negra.
Dice que va a poner prostitutas, cocaína, que incluso podría llegar a quemar una oficina de servicio impuesto en
crédito. Claro, quiero exigirlo.
Pero no lo ha hecho. Por lo tanto, tengo la sensación de que eso no es un delito. Pero es una gran. O sea, fue un gran ejercicio de bravuconada, de pavonearse. ¿Quién sabe si para cobrarle más caro a su cliente y decirle al cliente, hoy, que bacán es mi abogado?
O para hacerse el necesario.
¿Hasta dónde es capaz de llegar mi abogado? Así que estoy en buenas manos. No sería raro que estuviera pavoneándose o estuviera agrandándose.
Eso es lo que hay que investigar.
De hecho, se ha conversado mucho, obviamente, en el ambiente judicial. Y el otro día yo andaba en el Centro de Justicia y me contaban abogados y fiscales con los que me topé que, por ejemplo, no sé si ustedes conocen una abogada que es muy conocida como un tipo excarceladora, que es Helwe Suknik.
Sí, pues.
Que tiene puros clientes que son narcotraficantes. Sí. Ella lo que hace en los pasillos del Centro de Justicia, que es una explanada bastante grande, es decirle a los clientes, como ya, tráeme 100 lucas y yo me voy a acercar a tal fiscal, porque es el fiscal de la causa, yo lo conozco. Y después se acerca a los fiscales, los saluda, hola, ¿cómo ha estado, fiscal? No sé qué. Después vuelvan del cliente y le dice, ya, estamos listos, la vamos a sacar. Como que ella, como que inventa estos contactos, pero en realidad se acerca solamente para salvarlo, y ellos tratan de rehuir porque saben de estas tratativas que se realizan por parte de abogados excarceladores.
Le arrancan.
Por eso también Isidro Solís, cuando sale a defender a su amigo, a Luis Hermosilla, un poco lo plantea como, bueno, los abogados antiguos hacían esto, una práctica como habitual esto de andar pavoneando o pagando incluso coimas, actuarios, qué sé yo. Pero el tema central acá es el futuro y cómo puede afectar la carrera justamente de un fiscal que hasta el 17 de noviembre estaba totalmente tranquilo, no estaba en exposición pública y además tenía semiasegurado su permanencia por la renovación de su cargo, y sin embargo este caso que ha impactado a varias personas, recordemos que en el audio se menciona mucha gente también. Mucha gente, 1:48.
Cantidades de gente y sociedades.
Sí, exactamente. Y bueno, está como en esta situación de la CMF, que se va a resolver, entiendo, a fines del próximo mes, más o menos, cuando se tome la determinación respecto a André Monte. Ahora, él, lo que nosotros entendemos, que está muy, muy mal por esta vinculación, está muy indignado también con el abogado Hermosilla, con verse involucrado en esta situación.
Podría demandarlo.
Él niega, ¿no?, absolutamente cualquier tipo de contacto irregular. Tanto así que yo me acuerdo que Andrés Monte, uno de los abogados que siempre ha planteado, como dice el presidente Boric, yo no hablo. Él siempre ha seguido el conducto regular. De hecho, nosotros hemos tratado de entrevistarlo. Y es comunicaciones de la CMF que, como una decisión institucional, ha decidido que él no hable hasta que ya esto ya...
¿No ven ustedes posibilidades de que Andrés Montes, por el daño que le genera,
por injuria y calumnia,
que se pueda, no sé, claro, que se pueda querellar contra él, de que hay una demanda? Porque realmente, si llega a perder el trabajo por esto, por un decir de 30 segundos, de 5 segundos, gratuitamente, sin comprobar nada, le puede fregar la carrera a alguien.
Exacto.
O sea, si yo digo que tú traficas armas, por ley, así tan simplemente, habrá un porcentaje de personas que dice, oye, ojo, Lele Ayala, porque es traficante de bombas atómicas.
Sí.
Entonces, más cuidadito un micrófono, más cuidadito cuando eres un abogado de ese peso específico, qué historias andas repartiendo. No te puede salir gratis eso, claro. ¿Fija? El daño.
Es una injuria incluso, y podría llegar a ser una calumnia, si es que también se convierte en eso finalmente, que Andrés Montes sea investigado, por ejemplo, bajo alguno de estos escenarios. Pero eso hasta el momento no ha ocurrido. No. De hecho, la fiscalía, tanto así, se ha centrado justamente en el Servicio de Puesto Interno y está esperando los antecedentes que arroje la investigación interna de Beltrán de Ramón al interior de la CMF, que entendemos va a ser bastante rápida, porque justamente lo que menos quiere la Comisión de Mercado de Valores es verse perjudicada, claro, por una investigación de este tipo, sobre todo porque ellos son los fiscalizadores de las empresas que participan en un mercado, y es muy importante la reputación de estas instituciones. O sea, sin ir más lejos, el Servicio de Impuesto Interno también, pero en el Servicio de Impuesto Interno es como cada 5 años tenemos algún tipo de escandalillo al interior, y no está obviamente como ninguna institución exenta de tener algún tipo de...
Nicolás Vergara nos mencionaba en la mañana graficaba la importancia de la confianza en el sistema financiero, en una figura que es muy simple, pero muy cierta y muy bonita. Cada uno de nosotros, cada persona, cuando va al banco con sus ahorros, con el ahorro que piensa para su vejez, para toda su vida, el fruto de su trabajo, un chiquillo, una cabra que trabajó en el verano y está juntando plata para hacer un viaje cuando salga de su estudio, con lo que le costó, que se perdió el verano, da lo mismo, todo lo que cuesta, va con su fajo de billetes al banco, claro, y el banco, cambio, ¿qué le da? Un papel,
claro, con suerte un papel,
te da un papel y te dice, vale, por, yo le tengo a usted 1,000,000 de pesos, claro. Y tú te vas con ese papelito.
La confianza.
Y ese papelito es, claro, es cobrable, tú podrías ir, qué sé yo, a solicitar. Pero es la confianza. Sí. Otro amigo mío que estudió filosofía siempre me decía que nosotros no valoramos de repente lo importante que es la confianza. ¿Se han pensado que cuando nosotros vamos en un auto, por una calle, aquí me puso, que al lado de la radio, y hay una boca calle, aquí al lado de la radio, por ejemplo, ¿cuál puede ser? El presidente Riesco, la que está aquí al lado de la radio, y hay luz verde a 100 metros, y no está parpadeando nada, y tú no vas normal, vas a 60 kilómetros, pero no bajas la velocidad, no frenas, porque está la luz verde, ¿y qué le lleva implícito eso? ¿Qué supones que los otros respetan la luz roja? Hay un acto de confianza mutua en la sociedad que es la que construye. De lo contrario, tendríamos que todos parar todas las veces, en todas las esquinas, porque yo supongo que Lely Ayala no va a respetar la luz roja. Claro. No, como yo sé que la respeta, yo paso tranquilo. Doy por hecho. Ese acto de confianza tácito es el que tú puedes destruir si empiezas a pasarte las luces rojas o si empiezas a decir que la CMF está arreglada. o que impuesto interno te perdona cuando tú tienes plata. Entonces, el daño institucional es colosal el que hizo particularmente Hermosilla, porque es un actor importante.
Claro,
por
la relevancia que tiene. Claro. Exactamente.
Doña Leslie, ya la como siempre, un gusto tenerla aquí.
Gracias, que tengan un muy buen fin de semana.
Tú también, pásalo bien. Chao. Chao.
7:45 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Y llegó la hora de saludar a nuestros patrocinadores. ¿Te parece?
Es una hora muy importante, por lo demás.
Bueno, vamos cuando quieras. Parto yo entonces, ¿sí? Buenas noticias para tu salud, porque con los seguros de salud Zurich puedes contar con coberturas de libre elección y asistencia que tú, tu familia y tu empresa necesitan. Conócelos todos y elige uno a tu medida en Zurich.cl.
Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años, anuncia la apertura de Ingeniería Civil Industrial y Civil Informática en su campus Casona de las Condes. Infórmate en UNAP.cl.
Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Ingeniería Civil Industrial en Universidad Andrés Bello. Rankeada entre las mejores del país, según último ranking de Universidades América Economía. Sello diferenciador en inteligencia de negocios. Convenios de continuidad con Missouri State University y la Universidad Europea de Madrid. Opción de certificación con University of Miami. Apoyo a la empleabilidad mediante el desarrollo de cursos obligatorios de práctica. Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Andrés Bello. Ahora en Campus Casona de las Condes.
Mi amor, llegaste. ¿Cómo te fue en el médico?
Súper bien. Desde el susto de la otra vez empecé a controlarme más seguido y ahora estoy como Duna.
¿Ves lo importante que es poner tu salud en primer lugar? Pon tu salud en el lugar que se merece. Porque con Zurich y sus seguros de salud tendrás todas las coberturas y asistencias que necesitas para ti, tu familia o tu empresa. Conoce más detalles y elige un seguro que se adapte a ti en Zurich.cl. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Más información en www.zurich.cl.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
Hoy en día la tecnología nos presenta grandes oportunidades, pero es importante saber qué hacer con ellas. Es por eso que en BTR invitamos a todas las personas mayores a disfrutar y aprender sobre ciberseguridad, con la gran charla dictada por Daniel Halpern sobre cómo protegerte de los riesgos y aprovechar las oportunidades de la tecnología, porque fomentamos la ciudadanía digital sana. Revive la charla en el sitio www.btr.com/personasmayores. Invita BTR.
The Cars se tomó la escena de fines de los 70 con su mezcla de estilos que los llevaba desde el New Wave hasta el Art Rock. Su primer disco, editado en 1978, los transformó en una de las bandas más populares e interesantes de la década siguiente. El debut homónimo de The Cars. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Siete de la tarde, 7:48 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Se ve un fin de semana con mucho sol.
Qué rico.
Josefina María.
Estoy feliz.
Josefina, ¿algo más?
No, usted lo hemos tenido esa conversación.
Sí, pero
completamente.
Pero es que si te da
tú
uno,
también eres Matías.
Pero es que si te da uno va repitiendo las conversaciones.
Sí, es verdad, porque hemos hablado de eso también, qué importante.
Tolerancia con uno.
No, toda la tolerancia. Ya está nuestro entrevistado.
Sí, no, qué duda cabe. Sí, cuando... Estamos tan cerca, estamos a 3 semanas del plebiscito. Recuerda cuando se hablaba de plebiscito, salida, de entrada. No, este es el plebiscito.
Este plebiscito, este ya es.
Aquí lo que se ve técnicamente, se sanciona el texto.
Yo espero el proyecto. Así sea, ¿no?
No, se sanciona. Sanciona es que tú lo llevas a que la gente lo rechace o lo
deprime, a favore o a favor,
o en contra. Claro. Estamos a 3 semanas y hay muchos tipos de votantes, el que no se interesa. El que se acerca a través de su partido político, el que se acerca a través de sus referentes políticos, el que pregunta y el que lee el texto Y entre los que leen están los que leen y entienden, y estamos los que leemos y tenemos mucha voluntad por entender.
Pero no siempre me pasa.
Porque son textos difíciles y porque son textos que hay que interpretar. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque en las interpretaciones puede haber hasta una pequeña diablo. Trampita, porque quien te quiere llevar a votar blanco te interpreta para blanco. El que te quiere llevar a votar rojo te lleva para votar rojo. Sí. Pero
yo creo que eso también pasa porque está escrito en un lenguaje muy interpretable. Yo creo que
de repente. Y porque debajo de la Constitución están las leyes. Entonces hay que dejar más o menos espacio abierto para que el legislador vaya modificando según, ¿no es cierto?, los tiempos. Pero lo importante es buscar diferencias constitucionales, porque una de las discusiones que hoy está presente es la Constitución que nos están planteando. Si es que se rechaza, queda la vigente, pues es evidente, el país no puede no tener constitución. Entonces dicen, bueno, es que usted se va a quedar con esta, no, es que prefiero esta otra. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde están las diferencias de estos textos? Y para eso, entonces, para ver diferencias en los textos constitucionales, es que se ha generado un explorador constitucional. Super, es una herramienta muy interesante que hace la Universidad del Desarrollo en su departamento de, me parece que...
Research in Social Science.
Exactamente. Y está con nosotros Cristian Candia, que nos puede ayudar a entender mejor esta herramienta, enseñarnos e invitarnos a usarla, quizás, para buscar cada uno nuestro voto. Cristian Candia, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
Hola Cristian, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Josefina Matías, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Bueno, cuéntanos de qué se trata esta herramienta, este explorador, qué busca, cuál es la finalidad y qué nos puede servir.
Bueno, mira, la idea del explorador, ¿cierto?, surge básicamente porque los procesos, particularmente en el proceso anterior, junto con el equipo, ¿cierto?, de nuestro laboratorio en ciencias sociales computacionales, lo que nos dimos cuenta, ¿cierto?, es que hay un patrón que era bien preocupante, ¿cierto?, donde en el fondo, básicamente, las conversaciones, tal cual como mencionaba recién, ¿cierto?, estaban muy marcadas por malas interpretaciones de los textos, ¿cierto?, por algunos problemas, ¿cierto?, con la comprensión de lectura. Bueno, si nos remontamos al 2016, ¿cierto?, este reporte de la OCDE que señalaba que el 1,5% de las personas adultas solamente alcanzaba los más altos índices de comprensión de lectura en comparación al 10%, ¿cierto?, como promedio de la OCDE. Todo esto, ¿cierto?, acompañado también de el aumento de la desinformación, ¿cierto? También, por otro lado, la disminución de pensamiento crítico en nuestra era digital, ¿cierto? En general, nos hizo pensar al final, ¿cierto?, que necesitábamos una herramienta que nos ayudara a mitigar estos problemas, ¿cierto? Particularmente mitigar el sesgo de confirmación, ¿cierto? Esta tendencia, ¿cierto?, a las personas a buscar en la información lo que reafirma sus creencias previas, ¿cierto? También poder disminuir la desinformación, ¿cierto?, al poder dialogar sobre los textos reales, ¿cierto? Y también facilitar la comprensión de lectura de estos textos complejos, como mencionaban recién, ¿cierto? Usando inteligencia artificial. Entonces, lo que hace este explorador al final es, tú puedes elegir dos textos. Tenemos 5 textos cargados, textos constitucionales.
Que la
tenemos
33, la 25, 80,
No.
O las últimas propuestas,
que es la actual.
¿Ya? ¿La convención?
Tenemos la convención, ¿cierto?, del 2022.
Claro.
Tenemos el anteproyecto de este proceso.
El actual.
Tenemos
el anteproyecto de los expertos.
Exactamente.
Sí, pues de los expertos.
No, el que vamos a ver
también, pues, y el de los expertos también, ¿o no?
Sí. Tenemos el anteproyecto de los expertos, ¿cierto? Tenemos la versión final de este proyecto.
Perfecto.
O sea, de este proceso, y también tenemos el texto del proceso de la presidenta Bachelet en 2016.
Perfecto.
Entonces, lo que hace la gente, ¿cierto?, en la plataforma es elegir dos de estos textos, ¿cierto? Lo que hemos visto es que en general lo que compara a las personas, ¿cierto?, es la constitución actual con la propuesta actual, seguido del anteproyecto con la versión final de este proceso, ¿cierto? Y luego la gente puede hacer una pregunta. Por ejemplo, háblame sobre los derechos de educación. Y lo que hace nuestro algoritmo, ¿cierto?, con un modelo de lenguaje, ¿cierto?, inteligencia artificial por detrás, lo que hace es buscar en estos dos textos, ¿cierto?, en toda la Constitución, o sea, en todo el texto constitucional, qué es lo que dice sobre este tópico particular, ¿cierto?
Este es como una Alexa de la Constitución.
Exactamente. Y lo que hace primero es darte un resumen. Y además, ¿cierto?, de darte el resumen como la Alexa, te entrega las referencias exactas que usó para crear ese resumen. Entonces tú puedes ir al artículo particular, el cual fue citado para crear este resumen. Entonces, tú tienes un resumen con un lenguaje más accesible, con el objetivo de acercar la información a las personas, ¿cierto? Y luego tú puedes pinchar ahí y puedes leer exactamente lo que dice el texto real, ¿cierto? El texto original. Y además, ¿cierto? La plataforma admite que tú puedas hacer anotaciones, ¿cierto? Manifestar tu postura a nivel de párrafo de cada uno de los artículos, ¿cierto? De los textos constitucionales. Entonces, tú tienes la comparación, perdón, tienes los resúmenes de cada uno en un texto, en un lenguaje cercano, y luego tú tienes una comparación entre los dos, donde se resaltan sus similitudes y diferencias, ¿ok? Y además, ¿cierto? Cuando tú entras a los artículos concretos de los textos constitucionales, además de escribir, tú también puedes votar, ¿cierto? Si estás a favor o en contra de cada uno de los artículos. O sea, en el fondo puedes dar tu opinión, ¿cierto? Sobre cada uno de los artículos, ¿cierto? Que componen estos textos constitucionales.
Tú hay, me imagino, Cristian, que has revisado y has hecho todos estos ejercicios de los que tú nos estás comentando. Entonces, por ejemplo, a tus ojos, ¿cuáles son los dos proyectos más parecidos?
Los dos proyectos
de los que subieron en la plataforma.
Ah, claro. No, o sea, hay muchas similitudes entre el anteproyecto, ¿cierto? De los expertos con la versión final, ¿cierto? Sin ¿sí? embargo, la diferencia más importante, ¿cierto? Es con el texto de la Constitución anterior. Perdón, de la Convención del 2022.
Eso como que se aleja a todos los cánones.
Sí. Claro. Sí, hemos hecho también análisis de texto, ¿cierto? Analítica de texto, ver tópicos, ¿cierto? Keywords más referenciados, ¿cierto? Y sí, en general en todas esas métricas, ¿cierto? Más duras en el fondo en cuanto a texto, sí, también se aleja bastante.
¿Y la vigente, la que originalmente fue del 80, luego 89 y 2005, que son las reformas más importantes que tuvo el texto actual, se parece... ¿Cuánto se parece a la actual, a la que vamos a votar en diciembre?
Mira, esto es interesante porque hemos estado también explorando distintas cosas ahí. Y parte de lo que hemos encontrado, ¿cierto? Bueno, lo clásico, ¿cierto? Lo que está en la discusión pública, que se consagran igual. O sea, hay nuevos issues sociales,
temas.
Problemáticas, ¿cierto? Que se tratan en la Constitución, uh-huh. ¿cierto? En el texto actual, que antes no estaban. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los está todo esto nuevo de derecho a la vida, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con eso, lo que tiene que ver con hay modificaciones, ¿cierto? En la parte de agua, ¿cierto? Claro. Etcétera. Entonces, hay diferencias relevantes. Este texto particularmente abarca más tópicos, lo cual...
Es bastante más largo.
Exactamente, sí. Entonces, sí. En el fondo, en ese sentido, hay muchas cosas más nuevas acá que vale la pena, ¿cierto?
Mira. Informarse.
Muy bien, pues, Cristian Candia, director de Computational... ¿Cómo se pronuncia?
Computational Research.
Social Science UDD. Oye, ¿cómo entramos a esta herramienta?
Sí, eso es lo más importante,
El sitio, bueno, hay dos formas de entrar. La primera, en el home de la tercera, ustedes bajan un poquito y van a encontrar las herramientas constitucionales. Ahí nos pueden encontrar directamente y el sitio web de la plataforma es discolab.cl.
Lo que pasa es que es director computacional en español de Research in Social Science UDD, ¿no?
Es el laboratorio se llama Computational Research in Social Science.
Hazte esa cuartita. Ya.
Vale, muchas gracias.
The world. Sí, goodbye.
Chao, que te vaya muy bien.
Hasta luego, muchas gracias. Chao.
Igual para ti. Ya, pues. Lo del 17 de diciembre es la Constitución. Tú le dices la Constitución.
No,
pero
la Constitución.
Yo te pediría un poquitito más de amplitud. Tenemos election.
The place beside.
El 17 tenemos election. Se echa un voto.
The Magna Carta.
No se te forget el Noel y la verdad porque obligation. Ya, que tengan buen Findex. Chao, gracias.